Estás escuchando
La Ñe
Enmarañada.
Hola, hola, muy buenas noches, hipocloritos que se bañan en los hipocaustos para evitar reacciones hipoalergénicas. Si tienen una hipocorística aproximación a los sentimientos que hay debajo de la hipodermis. Estamos aquí de vuelta y especialmente yo estoy muy mormado por esto de la influencia estacional y la COVID, pero estamos abriendo el último episodio de nuestra temporada. Estamos haciendo también el último episodio de nuestra serie sobre lingüística y temas asociados. Tenemos a dos invitadas que ahorita ya se presentarán, que son las mentes malvadas detrás de una cuenta que nos gusta mucho a Rolfo y a Mix, La Lagartija Lingüista. Ya ahorita les darán las redes. Y bueno, pues de nuevo bienvenida a nuestra gente enmarañada. Les recordamos que nos pueden buscar en las redes que tenemos. Por ahora en Facebook todavía estamos como Revista Remoria, pero en Instagram ya estamos como Rodo, ya se me olvidó cuál es nuestro nuevo Instagram. La Ñe Enmarañada.
¿O la Ñe Enmarañada, para que no haya confusiones y que luego no sepan, La Ñe Enmarañada y nos encuentren. Si son de otro país y no pueden poner La Ñe, estamos en problemas.
Está como arroba n.enmaranada. Entonces ahí nos pueden encontrar. Y ya, pues te paso la palabra, Rodo.
Muchas gracias y buenas noches, anochecidas en lo nocturno de la noche. Nocturnal, sin rosario, la de Nocturno Rosario, célebre poema de nuestra tradición mexicana, bien, bien padre, ¿verdad? Y estamos, la verdad es que estoy emocionado porque tenemos a estrellas con nosotros, ¿no? Así yo me siento así como, codeándome con los grandes. Tenemos a Alba y Paloma, que la verdad, cuando vimos, todo empezó por Tizoc. Tienen que agradecerle a Tizoc que estamos aquí con ellas, porque él fue el de la chamba, el que las contactó, el que descubrió la lagartija lingüística, y luego yo me enamoré a primera vista de la lagartija, y ya, ¿no? Las pudimos contactar para que estuvieran con nosotros, porque dijimos, tenemos que cerrar con un broche de oro el podcast, y pues la verdad queda perfecto con esta invitación. Entonces, nada más sepan que pues estuvo bien chido que quisieran aceptar platicar con nosotros. Vamos a aprender juntos, la verdad es que nos vamos a enmarañar juntos. Y espero que también ustedes, público, pues, ustedes sí salgan al quite y aprendan bastante de lo que vamos a platicar hoy. Y pues les quiero dar el tiempo a ellas para que se presenten y ya podamos entrar a lo que nos truje. Entonces, adelante, ¿quién quiere empezar?
Bueno, buenas noches. Yo soy Alba, estoy aquí junto con Paloma y pues ambas sostenemos lo que es este proyecto de divulgación, como ya dijeron, es aquí Rodolfo de Lagartija Lingüista. Estamos en Instagram y en Facebook como lagartija.lingüista, porque pues, tampoco está la diéresis, ustedes tampoco tienen la ñ. Y pues nada, ya llevamos un poquito más de un año en esto. De hecho, ya dos, tres semanas, ya cumplí un año en la página de Facebook. Y pues aquí, en esta, bueno, le dejo la palabra a Paloma para que diga qué es lo que hacemos en esto.
Buenas noches. También gracias por la invitación a este espacio. Y pues hacemos contenido de divulgación de la lingüística, como ya dijeron, intentamos que sea contenido atractivo a todas las personas, intentamos que nuestras explicaciones sean sencillas para que cualquier persona sin necesariamente tener una formación en lingüística pueda entenderlo, o incluso algún estudiante de lingüística que necesite entender mejor los temas que no puede entender con los términos más académicos, pueda entenderlo más fácilmente. Y sí, también intentamos que sea atractivo con ejemplos de cultura popular, de series, películas, artistas, cualquier cosa que esté más en nuestra vida cotidiana y que pueda jalar otro tipo de público. Ya, pues sí, lo hacemos en Instagram, en Facebook. Y también hacemos Reels. Hacemos colaboraciones con otros divulgadores de lingüística. Intentamos tener de todo ya. Y bueno, creo que ya tenemos abarcada toda la introducción a la lingüística, todos los temas más básicos, ya.
Sí, por si gustan revisarlo.
Sí, incluso dieron un taller apenas, ¿no? De introducción a la lingüística también.
Ah, sí, dimos un curso para celebrar que llegamos a 10,000 seguidores. No sé, fue lo que se nos ocurrió para variarle por ahí. Pues ya, creo que resultó bien. O sea, al final, bueno, seleccionamos solamente 10 personas. Al final ya no todos pudieron quedarse al final del curso, pero quienes estuvieron hasta el final nos dijeron que lo disfrutaron mucho. Yo elijo confiar en mí.
Qué chido, fue muy buena idea esa. Y bien, pues Paloma dijo algo bien importante, ¿no? Y es que la lagartija lingüista busca acercarse aquí al pueblo, ¿no? A la raza, a los compas, vatos, mix, y lo hacen con contenido popular, y entonces queda perfecto con lo que vamos a platicar hoy. Han de saber, amigos enmarañados, que Alba y Paloma nos compartieron un artículo bien chido. Todos los que son fanses de Marvel, fanes, sería fanes, ¿no? Si seguimos las reglas gramaticales, sería fanes. Fans de Marvel y todas estas ondas, hoy vamos a hablar de superhéroes con lingüística. Y es porque nos compartieron un artículo de Mario Ramos Vera, que ya saben que en España se les da esto de la filosofía, ¿no? Les gusta bastante. Y pues este compa está bien metido en la filosofía y hizo un artículo analizando a Grant Morrison, aquellas personas que sean fans, voy a usar fans, me gusta, de esto. Lo conocerán por All Star Superman. Este es como de su trabajo más popular por el hecho de que es Superman. Salió hasta quién sabe, 2005, ya no me acuerdo. Pero Mario Ramos encontró que Grant Morrison tiene una conciencia, un conocimiento bien profundo de filosofía del lenguaje conectada con ontología. Y se puso a analizar, ¿cuántos son? ¿5 cómics? No me acuerdo de todos. O por ahí de ese número, ¿ah? Bueno, se analiza, ¿no? Y va comentando cómo eso está conectado con diferentes posturas de la filosofía del lenguaje, pero también de la filosofía en general, ¿no? Se mete con Platón, principalmente con Platón, yo diría. Y ahí por ahí menciona Leibniz, a Descartes, o Descartes y Leibniz, ¿no? Estamos aquí con los paisas, como se pronuncia en México. Y etcétera. Y bueno, yo diría que ese es el reto con el texto, ¿no? Que es muy erudito, tiene un montón de información. Y tienes que saberle a los cómics por un lado y tienes que saberle a la filosofía por el otro. Y luego tienes que saberle a la filosofía del lenguaje, ¿no? O sea, wow. Pero bueno, yo quiero, para que sepan, mañados, una de las cosas que propone es esta relación entre el pensamiento y la configuración de la realidad por medio del lenguaje. Y hace una constante de las que habla es sobre, digamos, las palabras mágicas, ¿no? El hecho de que por medio de enunciar algo, de hablar algo, se le dice acto performativo, ¿no? Lo que dices se vuelve en hecho. Y que eso pasa, ¿no? Cómo eso en estos cómics de superhéroes está muy ligado a este tipo de acciones, ¿no? De que el lenguaje vaya creando la realidad y vaya creando el pensamiento. Y creo que ese es el rollo que tenemos aquí. A ver, antes de que yo aquí acapare todo eso, no sé si alguien tiene por ahí impresiones y yo no los he dejado hablar.
Bueno, ya conté un poco acá. Son 7 cómics de los que habla el artículo.
Son un chorro, ¿no? Entonces imagínense que hay que leerse los 7 cómics.
Bastante.
Además de que son cómics de los 80s, ¿no? La mayoría.
Sí.
Entonces ya tienen un rato. Hay que saberle la tradición cómics para eso. Sí, bueno, gracias por eso, Paloma. Entonces ya saben, estamos ante un reto con eso. Entonces, ¿hay algo que quieras, Tizoc? ¿O pasamos a...?
Sí, a ver, de esto, que, que es de lo que a mí más me llamó la atención. Ay, es que son cosas que nunca me había puesto a pensar y que dije, está interesante este artículo. Porque de repente en todos estos cómics y animes y mangas y caricaturas o novelas de fantásticas, lo que quieras, siempre hay esta cosa de magia o superpoder que permite transformar el mundo de algún modo, ¿no? O sea, Superman es tan fuerte o tiene visión de rayos láser, lo que quieras, que algo puede cambiar en el mundo. O el otro que yo pensaba, que no lo menciona el libro, pero yo pensaba en Harry Potter. O sea, en Harry Potter, que creo que es más conocido a más gente, pues el chiste es que tú aprendes un hechizo y ese hechizo se enuncia, se dice verbalmente. Y lo tienes que decir bien, ¿no? Una de las escenas más conocidas de la primera película es cuando Hermione corrige a Ron Weasley y le dice, es leviosa, no leviosa, ¿no? O sea, es el no sé cómo se diga, esta magia, esta conciencia cósmica del mundo, no te va a entender si dices leviosa. Tienes que decir leviosa, porque si no, no entiende y no puedes hacer magia, ¿no? Pues lo que está implicado en todas estas historias es que hay un poder de la lengua para incidir en lo que yo llamaría como la existencia o la realidad del mundo, de las cosas. Y eso voy a cerrar con dos cositas. Se vincula, esa es, yo diría, como la versión más extrema, decir, con el lenguaje puedes transformar la realidad, ¿no? Hay una versión intermedia que ya trabajan lingüistas y antropólogos, que la menciona un poco el texto, que es la hipótesis Sapir-Whorf, que dice, no es tan radical, pero dice, según tu lenguaje, tú puedes entender el mundo, tu lenguaje te limita o te facilita entender ciertas cosas del mundo. Y ahí, a fin de cuentas, lo que pasa es que yo soy más de otra banda antropológica, sobre todo que somos bastante más moderados, y decimos, no, el lenguaje es nada más un mapa, ¿no? Una especie de calca, como si tuvieras una hoja calca y la pusieras sobre el mundo y trazaras encima. Ahí somos muy, muy poco fantásticos y superheroicos, la verdad, somos así como, no transforma el mundo, nada, es como una cosa más de cierta importancia, nos falta magia, me estoy dando cuenta. Pero bueno, eso es como un panorama grande de lo que encontré, no sé también cómo lo ven las chicas lagartijosas lingüistas.
Pues es bastante interesante. Yo, pues también elegimos este artículo, bueno, lo elegí Paloma, y yo lo que pude notar aquí fue que, bueno, a lo largo de la carrera y en otras materias hemos escuchado esta frase de lo que no se nombra y no existe, o sea, pues con todo este análisis vuelve esto de que al momento de enunciar algo lo estás haciendo presente o lo estás trayendo a la existencia. Y es bastante interesante porque se le da un poder a la palabra enorme, ¿no? Y más al momento de configurar la esencia misma de estos personajes, porque ahora sí que la mayor parte de lo que digan o de lo que enuncien va a ser parte muy importante en su desarrollo o en su estructura de ellos mismos. Y pues sí, o sea, la filosofía del lenguaje es algo en lo que no estamos muy metidas y pues yo también terminé aprendiendo muchísimo sobre esta configuración, que nada más llegaban a lo lingüístico y era como, ok, esta parte sí la entiendo, lo otro lo entiendo más o menos, porque o sea, a pesar de que ya llegamos a tomar clases de filosofía, pues son cosas que no las tengo muy presentes en mi día a día y pues se me olvida, ¿no? Pero pues ya, ahorita espero nutrirme más con lo que ustedes vayan a decir.
Pues, a ver, yo quiero retomar, si no interrumpo a nadie. Porque, a ver, lo que dijo Tizoc al principio, ¿no? De esta idea de la magia, pues es muy común, es una constante frecuente en el pensamiento del ser humano, que tiene que ver con lo que aquí la niña amarañada empezó a hablar, ¿no? La construcción de la realidad por medio del signo, ¿no? Decía Henri Bergson en El pensamiento y el movimiento. O sea, él plantea una pregunta retórica en El pensamiento y el movimiento, que es, ¿cómo manipulando signos fabricamos realidad? Y la, o sea, la pregunta de Bersón es retórica porque él dice en él, o sea, no se puede, ¿no? Él te está diciendo, no es posible, ¿no? O sea, ¿cómo crees que con signos vas a construir realidad? A mí me sorprende mucho que Bersón hiciera esta pregunta retórica porque como se desenvuelve la vida humana, sí construimos la realidad a través de signos. Y los signos no solamente son las palabras, ¿no? No estamos hablando solamente del signo lingüístico. En Bersón, claro que no es así, ¿no? En Bersón el signo, aunque él lo reduce a números y a palabras, números y conceptos, las características que tiene se refiere a toda estructura creada por el intelecto humano en el cual acomodamos la realidad. Y pues terminamos haciendo los protocolos, el calendario mismo, ¿no? La idea de que, ay, ahorita vamos a acabar el año, ¿verdad? Entonces ya va a empezar un año nuevo y me va a ir mejor. Entonces ahí está, si se dan cuenta, ahí está propuesto lo que hay en el fondo del texto de Mario Vega, cuando habla del acto performativo y de la palabra mágica que decía Tizoc, ¿no? Curiosamente, eso, ¿no? Si la pronuncias mal, ya no funciona, ¿no? Y eso me recordaría a cuando entras a la tienda, creo que ya hemos platicado este ejemplo, y le dices a la persona, buenos días, ¿no? Tardes ya, ¿no? Y dice, ay, no manches, ya son tardes, sí es cierto, ¿no? Y entonces la tierra dice, híjole, te equivocaste y dijiste tardes, ¿no? Entonces la tierra va a decir, me voy a tener que, digo, dijiste días, tengo que regresarme 25 grados de mí. De que giré porque te equivocaste y dijiste días y no puedo, no estoy en armonía, ¿no? Pero no, la verdad, eso no más importa porque se te acaban los desayunos del McDonald's, entonces ya, si ya son tardes, pues ya no te tocan desayunos del McDonald's. Es decir, el signo sí está configurando la realidad humana, pero no significa que el lenguaje y el signo en general pueda hacerlo. Y creo que el fundamento teórico que tiene aquí este compa para hablar de Morrison es a Benjamin Worf, que decía eso, ¿no? O sea, el pensamiento está ligado con el lenguaje. Y es que también aquí hay una onda, o sea, por un lado está el pensamiento configurado por el lenguaje y por otro lado está la realidad configurada por el lenguaje. O sea, se mete con dos cosas bien pesadas. Y no sé si ustedes se ubican a Lea Borodotsky, que es de ciencias cognitivas, neurociencia, sí. Ella es una rusa. No me acuerdo en qué universidad de Estados Unidos trabaja, que sus estudios están precisamente en lo de Benjamin Wolf. O sea, hoy en día está trabajando a Benjamin Wolf y está tratando de demostrar por las neurociencias, ciencias cognitivas también, cómo realmente el lenguaje configura la realidad. Entonces ella pone un ejemplo, y perdón que me extienda, pero se los cuento y quizá de aquí nos podemos agarrar para ver qué tan falso y verdadero es esto. Ella propone que. ¿Ahí dónde es? ¿En Alaska o en Australia? Creo que es en Australia donde dice. Ellos no tienen la idea de izquierda y derecha, los grupos como nativos, para ubicarse espacialmente, ¿no? Como nosotros. Y que nosotros, pues, cuando tenemos izquierda y derecha, si te volteas, la izquierda y la derecha siempre es el mismo lado, ¿no? O sea, nunca, nunca cambia. O sea, yo estoy acá y esta es la derecha, y cuando me muevo sigue siendo la derecha de este lado, ¿no? Pero ellos se ubican por puntos cardinales. Entonces es así, si se para una mosca en tu zapato, dices, ay, tengo una mosca parada en mi zapato noroeste, ¿no? Y que si te mueves ya no va a ser noroeste, ¿no? Ahora va a ser nada más este. Y entonces está bien cañón porque tienes que estar co constantemente reubicándote como GPS de Waze, ¿no? De que está recalculando la ruta, así. Pero la ventaja que tienen es que tienen una orientación brutal. Y dices, ok, o sea, porque en el lenguaje tienen esta capacidad, eso les ayuda cognitivamente a poderse ubicar espacial en sus espacios, ¿no? Pero la pregunta es, ¿esto viene del lenguaje o porque tienen esta capacidad la logran traducir en signo? ¿No? Y creo que es lo que está aquí en discusión y que también y que podemos discutir y que está en el fondo de lo que propone Mario Vega, de que según el lenguaje configura la realidad y configura el pensamiento. ¿Cómo la ven? ¿Ustedes qué piensan?
Bueno, yo quería decir, incluso retomando lo que había dicho Tiso, que el lenguaje moldea la realidad es una idea que está presente desde la Biblia, ¿no? Y vemos que al principio el verbo y todo eso, ¿no? Y que no nos queda claro, ¿no? Pero luego vemos que Dios dice que se haga la luz y existe la luz porque Dios dijo que se haga la luz, y así con todo, ¿no? Así es como la Biblia explica la creación de todo, a partir de que Dios lo enuncie. Y también, claro, también de la espacialidad, son conceptos muy diferentes, ¿no? Porque claro, ellos se ubican a partir de una convención humana, que son estos puntos cardinales, y nosotros nos ubicamos a partir del yo, que son nuestra derecha, desde el punto en el que estoy anunciando, esa va a ser la derecha, ¿no? Y sí, son dos formas diferentes de enunciar, entonces sí, son como dos formas diferentes de entender esta espacialidad. Y lo mismo pasa con todo, o sea, en diferentes culturas, porque la lengua también tiene una relación muy estrecha con la cultura, que pues nos atraviesa por completo como seres sociales que somos.
Yo quiero desarrollar un par de cositas, retomar las que dijo Paloma y sobre lo que dice Rodo también. Bueno, primero, ahorita, en un rato, me gustaría ver qué piensa Rodo de lo de la Biblia, porque yo también lo pensé, que de entrada mi lectura sería esa, ¿no? Como que en Génesis también la lógica es esa, a partir de la palabra se crea la realidad, la palabra divina, ¿no? Pues tampoco Tizoc Sánchez va a decir algo y va a suceder. Una palabra así poderosa y chingona, pues sí. Pero bueno, lo otro que me llamó la atención, bueno, además de esta rusa que dice Rodolfo, ese tipo de estudio que justamente conjunta cultura con lingüística y demás, es muy de la línea que empezó este ruso, precisamente Vygotsky, y que le fue muy mal con el régimen de Stalin, por eso de no alinearse a las interpretaciones tradicionales. Entonces no se conoció mucho tiempo su historia, pero luego su amigo, que se apellidaba Luria, que no me acuerdo cómo se llamaba, siguió y fue dando... Hacían mucho esta clase de estudios, ¿no? Y se iban con grupos indígenas. Y por ejemplo, hay un clásico de los estudios de Vygotsky y Luria, que son los pueblos que viven en las nieves y tienen palabras para cada tipo, para distintos tipos de nieve, pero que se convierten también en palabras para distintos tipos de color blanco, ¿no? Es 16 palabras para color blanco, pero una palabra para color verde, ¿no? Pues claro, vives en Siberia. Se vuelve imperativo de entender qué tipo de hielo puedes pisar y qué tipo de hielo puedes construir y qué tipo de hielo no. Luego, ¿sabes qué? Quería decir otra cosa. También, ya me acordé. Esto que me pareció muy interesante, cómo lo jalaste, Paloma, que dijiste, definimos en esta dirección a partir de mí, del yo. Y esta otra cultura lo está definiendo a partir de... estas coordenadas o categorías que te permiten ubicarte en el globo entero de algún modo. Y yo lo pensaba en algo muy muy trivial, si se quiere, pero yo que muchos años entrené artes marciales y ahorita estoy volviendo a entrenar, pero no solo artes marciales, para quienes hemos entrenado o estudiado baile o demás, todo lo que requiere que un profesor se pare enfrente de ti y te explique movimiento. En estas culturas que definimos desde el yo, siempre nos terminamos haciendo bolas, porque los profesores dicen, haz este movimiento a la izquierda, y la gente se hace un pinche desmadre porque unos van a su izquierda, otros van a la izquierda del profesor, terminas chocando con el de junto, es luego los profes se hacen bolas y empiezan a decir cosas como, bueno, a ver, nos vamos a mover en espejo, pero pues, realmente nadie, a veces tampoco se entiende eso. Yo dije, si fuéramos de este pueblo que decía Paloma, sencillamente diríamos, muévete hacia el norte y todo el mundo se movería hacia el norte, no habría ningún problema, ¿no? Pero sí, por volver a esta parte de que sí, también sí es cierto, el signo y el lenguaje van configurando cómo nos coordinamos y cómo habitamos y cómo nos desplazamos y cómo hacemos cosas en el mundo, ¿no?
Ok, a ver. No quiero también de aquí. Pero me quedé pensando primero que nada en lo que habías planteado, Paloma, y creo que sí podríamos ahí aclarar, ¿no? O sea, incluso en el artículo de Vega llega a mencionar esta visión hebrea del poder creador del lenguaje, ¿no? Que es el poder de la cábala. O sea, la cábala lo que va a plantear es que el universo está creado con las letras del alefato, no del alfabeto, del alefato, porque es Aleph Bet. Y las 10 emanaciones de Dios, que son los 10 atributos, llamadas séfiras, ¿no? Y eso está interesante. O sea, a ellos el alefato son ladrillos de creación. Se supone que el alefato, las letras, se utilizan para construir la realidad. Y son una cultura ligada a esto. Pero tenemos que tener pendiente que esto es para cuando aparece la cábala. Aquí estamos hablando ya de los judíos, en el momento en que están ya sin un lugar donde poder practicar su religión. La cábala es desarrollada, o sea, ya después de Cristo. Previo a eso, no tienen estas ideas e interpretaciones. Sin embargo, la preponderancia del alfabeto y de la cultura escrita en la cultura hebrea o en la historia hebrea sí es muy importante, porque es una cultura que dependió mucho del texto, ¿no? O sea, lo que conocemos como Biblia hoy en día fueron utilizados con fines didácticos. Todas esas contradicciones que tenemos, ¿no? Que de repente, aparece David haciendo una cosa en el libro de Reyes y luego aparece haciendo otra cosa en el libro de Samuel y dices, pues, ¿qué onda, no? Esto sucede porque fueron manipulados los textos dependiendo de los fines didácticos, porque usaban sus textos para enseñar, ¿no? Pero, fuera de eso, todas estas ideas creacionistas del lenguaje son más que nada ligadas a la cábala, ¿no? Y habría, o sea, creo que lo que tendríamos que tomar es qué tan válido es eso. Porque lo que nos está mostrando el ejemplo que dijo Tizoc, de, por ejemplo, del baile, de los inuí con los colores del blanco, ¿no? También Lea Boroditsky menciona el color azul. Ella dice que en ruso tienen dos palabras para azul. Y uno hace referencia al cielo de la mañana y otro al cielo de la noche, o una cosa así, no me acuerdo bien. Entonces, y que nosotros tenemos, o sea, decimos azul y te presentan una gama de azules y todos son diferentes y para nosotros todos son azules, ¿no? Pero que ellos no, ellos sí tienen esta distinción. Y que al tener esta distinción y tener dos conceptos tan marcados para distinguir al menos dos tonos de azul, ya empiezan a configurar la realidad de manera distinta. Y esto nos va a llevar a la idea, por ejemplo, de, pues, creo que con el ejemplo de Tizoc es muy claro, ¿no? O sea, que hay unas lenguas que tienen estas palabras, pero en otra lengua no. Y que siempre cuando empezamos a aprender lenguas, aparece esto, oye, aquí sí lo puedes decir de esta manera, y en español de repente se parece bien pobre porque no, ¿no? Y aquí sería la pregunta, ¿de verdad, o sea, de verdad limita nuestra percepción de la realidad? O sea, esa es creo que la pregunta fundamental, porque es realmente lo que está planteando Mario en su texto. ¿Esto de verdad limita la percepción de la realidad? Y todavía no meto con el pensamiento, nada más con la realidad. O sea, ¿ustedes qué piensan? ¿Realmente, así como lo está planteando Mario, y con esas cosas que hemos platicado, sí configuraría el lenguaje la realidad? ¿O cómo creen que está haciéndose esta relación?
Pues principalmente siento que, bueno, me gusta ver a las lenguas y al lenguaje en sí como un medio para emitir lo que pensamos. Pero no obstante, este pensamiento se ve influenciado por la realidad en la que vivimos. Uno de los ejemplos que más me gustan de otras lenguas es que en algunas lenguas orientales existen jerarquías al momento de mencionar pronombres. ¿Por qué? Porque en esas sociedades la jerarquía es muy importante, de que si alguien es un jefe, es un padre, no te puedes dirigir a esa persona tú siendo joven, sin tener cargos o cosas así. Entonces tienes que respetar eso. Y si no hablas de esa manera, pues ya se considera una falta de respeto. Pero en otras lenguas, como la de nosotros, no existe eso, ¿no? O sea, existen pronombres más formales que otros, pero no es lo mismo que una jerarquía. Entonces, siento que depende de cuáles sean como las necesidades de la sociedad en la que vives. Como ya lo mencionaron, que existen dos tonos de azul, no sé cuántos tonos de blanco. También otra cosa muy importante es que las lenguas son una clasificación de la realidad. Hay lenguas que incluso tienen como 17 géneros, pero ¿qué es un género? Un género es, son clasificaciones de las palabras. No es como lo vemos aquí la mayoría de nosotros en español, que es, se relaciona con el sexo y con el binarismo y todo eso, sino que pues en otras lenguas, repito, son clasificaciones de, no sé, pueden ser de jerarquías o de tonos, etcétera, ¿no? Entonces, sí depende mucho el cómo enunciamos lo que vivimos, porque hay lenguas que nos ofrecen más posibilidades de mencionar las cosas que otras. Otras están muy reducidas porque los lugares donde se habla no existen realidades como las existen en otras partes del mundo. Entonces, pues así me gusta verlo a mí.
Bueno, a ver, es que me dejó pensando cosas lo que dijo Alba, sobre la pregunta de Rodo. Y como en esta lógica, de repente cuando vemos otras lenguas, decimos, ah, es que en español no podemos decir esto y así, ¿no? Pero una que me pasó, porque vivía en el gabacho un tiempo y me di cuenta, el otro lado, ¿no? Como esto que hablantes de otra lengua dirían, ah, en español, y no solo en español mexicano, ¿no? Sí puedes decir esto. Y tenía que ver con los chiles. De entrada con el picante. Un día me cayó el 20, como en inglés es spicy, es tanto picante como especiado, ¿no? Y aquí te diríamos, no, espérame, una cosa es el chile y otra es el comino, ¿no? Una cosa es el chile y otra es la pimienta. O sea, especias y chiles son dos cosas diferentes. No me los pongas en el mismo saco. Y luego como la palabra en inglés para estar enchilado es hot, ¿no? O sea, estás encalentado de la boca, no sé cómo decirlo. Pero cómo es, además, esto se articula con toda una, voy a decirlo así, un mapeo gastronómico de la lengua de hablar y de la lengua de percibir, ¿no? De percibir que tenemos en México sobre qué chile se usa para qué cosa. O sea, no le vas a poner piquín o tajín a un taco, pero sí a una fruta, ¿no? Y el chile de árbol o chile seco, chile ancho, se va a usar para cierto guisado, pero no para cierto otro. Y este tipo de salsa va con... No le pones salsa a un mole, ¿no? ¿Quién le pone salsa a un mole? Cosas así. Es de nuevo, lo veo ahí articulado con nuestra realidad cultural, ¿no? Pero yo ahí me iría porque no la determina. Porque también quiere decir que a fin de cuentas, entonces, el tiempo que estuve viviendo fuera, no habría podido comer nada porque mi lengua dice que solo entiendo de chiles y si no son chiles, no me los sé comer, ¿no? ¿O qué? Y también pensando en cuestiones de desarrollo infantil, pues nada, o sea, el lenguaje oral viene mucho después, ¿no? El gestual probablemente es primero. Pero la capacidad de percibir el mundo siempre está ahí, o sea, los bebés siempre responden a la luz, al frío, al calor, a distintos estímulos. Entonces la mente o el pensamiento ya está percibiendo el mundo y la realidad de algún modo antes de que el lenguaje te permita ahora sí ya codificarlo y darle especificidades, ¿no? Entonces yo sí me iría, por lo que hemos platicado, a que no lo determina.
A ver, hace rato, o sea, ahorita que escuchaba esto y hace rato dijo Paloma algo, que es la relación entre lenguaje y cultura, ¿no? Incluso Tizoc y yo tuvimos un capítulo motivado por eso, porque le mandé un audio sobre la relación que había entre lenguaje y cultura, porque me parece que ambos son abstracciones, ¿no? La cultura no es algo que podemos definir, porque es móvil. Y al final lo que hacemos es un sistema en el cual queremos encuadrar ciertos aspectos de la realidad y a eso lo llamamos cultura. Pero cuando quieres decir, oye, ¿cuál es la cultura mexicana? ¿No? ¿Qué define a la cultura mexicana? Pues te das cuenta de que no hay una cosa que la defina porque se va moviendo, ¿no? No es un absoluto, ¿no? No, lo que hacemos aquí en Puebla no es lo mismo lo que se hace en Sonora. Y ya desde ahí empiezas a cuestionar esta cuestión de la cultura mexicana porque entras a la cuestión de las esencias. y las esencias son abstracciones. Y las abstracciones son totalmente hechas por la mente humana, al encontrar coincidencias, ¿no? Y con el lenguaje estamos, ahorita que estaban poniendo todos estos ejemplos, me di cuenta que todos estos ejemplos le pegan a la construcción de la cultura. O sea, ¿cuándo determina el lenguaje nuestra realidad? Cuando esa realidad está construida por signos. Es decir, sí, es cierto, el lenguaje sí determina la realidad humana, pero no la realidad como ella es. Me acuerdo mucho, en La prosa del mundo, un libro de Maurice Merleau-Ponty, este fenomenólogo, pues bien diferente, ¿no? Por un lado tenemos el círculo de Viena y la filosofía analítica, y por otro tenemos la fenomenología, ¿no? Y él dice una palabra muy bonita que es que la palabra, así dice, o sea, la palabra en general, es un puro signo para una pura significación. Dice, quien hace esto pone en cifra su pensamiento. Quien habla pone en cifra su pensamiento, ¿no? O sea, cifra el pensamiento. Y eso es lo que estamos haciendo. Con el lenguaje estamos estableciendo límites. Pero esos límites no significa que sean reales. Esos límites son solamente comunicativos, pero no son reales. Y lo quiero tomar desde el ejemplo de Tizoc. O sea, yo, por ejemplo, yo no me sé el nombre de todos los chiles. El hecho de que no me sepa el nombre de todos los chiles, ¿significa que yo no podría experimentarlos? O sea, sí, ¿no? Yo me voy a poder enchilar con el habanero machín, ¿no? Porque no importa que se llame habanero o buquenchinchen. ¿No? O sea, es un puro signo para una pura significación. El chiste es que yo sí voy a poder experimentar eso. Y esto me recuerda a una cosa bien vieja que es Protágoras. O sea, voy a ir con un filósofo bien antiguo. Porque él planteó esta cosa que en latín le dicen el homo mensura, que el hombre es la medida de todas las cosas. Y él planteó, o sea, conocemos a Protágoras por la idea de que él dijo que todo es relativo, ¿no? O sea, que las cosas van a depender de cómo la experimenta cada sujeto. Y eso es porque Platón así lo popularizó en el Teteto cuando habla sobre el conocimiento. Pero Protágoras no planteó eso. Protágoras era más inteligente que eso. Él lo que planteó es el problema del ser humano para conocer la realidad es que el ser humano es finito. Y su vida es muy corta. No puede experimentar toda la realidad, porque la realidad es muy vasta y se mueve y con el tiempo va cambiando. El hombre se muere y ya no puede experimentar los fenómenos de la realidad. Entonces, el relativismo, el supuesto relativismo, no se debe a que cada quien tiene su propia verdad. No, es que los seres humanos tienen una percepción limitada de la realidad. Dice, un cuerpo tiene presente el frío y el calor y muchas más temperaturas, pero depende de la persona y de su circunstancia es lo que va a experimentar. Eso no significa que el cuerpo sea relativo y que cada quien lo experimente de forma diferente. No, es que el ser humano está limitado en su experiencia. Y al estar limitado en su experiencia, también está limitado en sus signos. Entonces lo que estamos haciendo es, sí, estamos configurando la realidad por medio de los signos, pero en el momento que experimentamos otro aspecto de la realidad o nos damos cuenta de que alguien experimentó la realidad de otra manera, nos damos cuenta de que esos signos, son arbitrarios y la realidad va más allá. Y creo que es evidente cuando entramos en contacto con una lengua. Aprendemos otra lengua y nos damos cuenta de que hay otras maneras de experimentar la realidad. No porque sea relativo, sino porque nuestra experiencia humana es limitada y por lo tanto los signos que tenemos son limitados. Y ahorita quiero hacer una cuestión sobre eso, porque las matemáticas han demostrado que los signos son tan infinitos como la realidad. Pero no quiero interrumpir, no sé si hay alguna idea a partir de esto.
Sí, yo tengo algo. Pues de hecho, la semántica y la pragmática ya se llegaron a pelear por este asunto en el 1960 más o menos. La semántica justamente decía que los signos eran limitados, ¿no? Pero pues ya existían estos enunciados que revelaban que las lenguas no son nada más algo que se codifica mediante símbolos y que la otra persona los decodifica fácilmente mediante un solo significado que es inamovible, ¿no? El hecho de que las lenguas cambien y de que una lengua esté viva da posibilidades infinitas y justamente es una de las características de las lenguas vivas, que su repertorio es infinito, al menos su repertorio semántico y su repertorio sintáctico es infinito porque se pueden crear miles de palabras y se pueden crear miles de combinaciones de esas mismas palabras. Y la pragmática entra en juego cuando pues, surgen justamente las inferencias, cuando surgen situaciones como la ironía, como el sarcasmo, como la cortesía, de que pues justamente no se dice lo que se está diciendo. Puedes decir algo y mediante eso mismo puedes estar diciendo todo lo contrario, porque ya no lo interpretamos de manera literal.
Claro que ahí, es perfecto ejemplo. Sí,
puedo contar un chiste. Es un chiste justamente de una clase de lingüística, porque como antropólogo uno termina conviviendo con lingüistas que le cuentan esos chistes. Y entonces está el profe de lingüística explicando esta bronca de que si la doble negación significa afirmación o no en distintas lenguas. Que ahí está el profe ahí echándose su choro, ¿no? Ta, 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 ta. Y de repente el profe dice, pero lo que sí nunca nos hemos encontrado, así los antropólogos en el mundo o lo que sea, es que dos afirmaciones impliquen negación. Y desde el fondo grita un estudiante, sí, claro, ¿no? Pero no sé realmente qué venía a cuento, pero me acordé del chiste. Es más bien ya le paso la palabra a alguien más.
Ya perdimos el hilo, ¿no? No, pero sí tiene que ver, creo que, con lo que acaba de decir Alba, ¿no? Porque, híjole, pues pasó la cuestión de que se rompió la norma lógica. Porque, ¿cómo ves? ¿Qué palabra utilizaste? Pero tenía que ver con esto, ¿no? Como el tono que se tiene.
La ironía.
La ironía, exactamente. Que nos está diciendo que el lenguaje, pues va más allá de los signos, ¿no? Porque los signos son eso, son cosas, estructuras fijas, estables. Pero hay muchos más aspectos de la realidad que le rompen esa fijeza. Y creo que la ironía es un perfecto ejemplo de ello, ¿no? Y bueno, estaba pensando, no sé quién es que les comparta. ¿Qué ibas a decir, Paloma? Sí, adelante.
Sí, bueno, ya en el artículo, pues menciona que en Patrulla Condenada hay una reflexión sobre los vínculos entre la ficción y la realidad y también entre el mundo platónico de las ideas y entre la realidad sensible, que es donde sí estamos, ¿no? Que, pues claro, porque Platón puso toda esta idea de este mundo que tiene como que las cosas que tienen la esencia verdadera de la cosa y lo demás que es esta copia, que es lo que nosotros tenemos y no solo tenemos, sino que además cuando representamos hacemos otra copia y otra copia, ¿no? Y si vemos al lenguaje también como una representación de esto, pues estaríamos copiando todo el tiempo nuestra realidad sensible, pero, y pues sí, sí lo hacemos precisamente, es lo que sí sabemos que hacemos, sí nombramos lo que vemos en nuestra realidad, y claro, sí varía en, sí, y vemos en diferentes lenguas muchas cosas como las que ya mencionaron, y no solo con estas palabras que sí tienen su significado más de diccionario, ¿no? Sino también lo vemos en las cortesías también, en las ironías, en cómo se construyen todas estas convenciones formales de cortesía, por ejemplo, en una lengua y en otra. Y pues también es muy interesante ver eso, ¿no? Como incluso veía que en Corea que había muchos accidentes de aviones porque por la forma en que en esa lengua hay tantas, ¿cómo se dice? pues tantas marcas de que hay que respetar a una persona con un cargo mayor y todo eso, no se les hablaría como muy directamente, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que si el piloto está hablando en inglés con sus, no sé qué personas hay en los aviones, ¿no? Pero si se hablan en inglés, se pierde toda esta carga de que no se hablan tan directamente, entonces se hablan más directamente y se reduce el número de accidentes, ¿no? Y claro, no es que el coreano o el inglés sea mejor que otro, pero tiene estas estructuras que hacen eso, ¿no? Estas estructuras que son culturales completamente.
Sí, eso me gustó mucho. Perdón, Tiso, nada más una cosa. Porque de lo cultural tiene que ver con lo que hace rato decía, ¿no? Que lenguaje y cultura están ligados. Y, o sea, los ejemplos que hemos dado, todos, si se dan cuenta, tienen que ver con la cultura. Hace rato Alba decía, ¿no? En las lenguas orientales tienen estas formas de respeto. Es decir, el lenguaje está refiriendo cómo estamos configurando la cultura, la realidad humana, ¿no? Y ahorita lo acabas de decir, perfecto. O sea, aquí en cuestiones pragmáticas, ¿no? Si nos vamos a la eficiencia para que no se estrelle el avión, pues vas a decir las palabras lo más simples y rápido posible, que es una cosa que tiene el inglés, ¿no? Es una lengua muy, muy concreta, va muy directo. El danés, ¿no? El danés, qué bárbaros. O sea, son cosas como bien directas, unas estructuras bien simples, el lenguaje es muy pragmático, pero que al final de cuentas tiene que ver como con la manera en que se configura la realidad. Y nada más otra cosa, cuando decías de la copia, ¿no? Con lo de Platón, eso sí es lo que hacemos, ¿no? Cuando trabajamos la abstracción sobre la abstracción misma, ¿no? Nos empezamos a pelear y luego nos estamos peleando y discutiendo y resulta que, ¿qué es lo que planteaba Wittgenstein, que lo menciona el artículo, ¿no? Que todos los problemas de la filosofía son problemas de lenguaje, porque te das cuenta que el problema no estaba en un problema de la realidad, sino en que no te estabas poniendo de acuerdo en los conceptos que utilizabas, ¿no? Cada quien estaba entendiendo los conceptos de manera distinta. Y eso llega a pasar, ¿no? Así, es que es la realidad. Bueno, pero ¿qué entiendes tú por realidad? Y ya cuando empezamos a hablar sobre cada quien qué entiende por realidad, te acabas dando cuenta de que el problema no estaba en la realidad, sino que cada quien estaba nombrando cosas distintas con la misma palabra. Y que al final acabamos haciendo un vacío porque nos centramos nada más en trabajar sobre la copia de la copia, ¿no? Ya copiamos la realidad por medio del signo. Y luego el signo lo copiamos con más signos. Y nos quedamos con los signos, ¿no? Y entonces vamos a pelearnos porque me dijiste buenos días y tenían que ser buenas tardes. Y lo importante era que te estaba deseando un buen día, ¿no? Mi intención de amabilidad. O simplemente una cuestión cultural. Hay que decir buenos días porque es cortés, ¿no? Aunque no quieras desearle buen día y vengas que te lleve el tren, pero tienes que decirlo porque es lo cortés, ¿no? Entonces acabas quedándote en el signo y te vas alejando cada vez más de la realidad y las verdaderas cosas importantes de la comunicación, que es estas relaciones humanas, estas relaciones de convivencia por medio del lenguaje. Pero ibas a decir algo, Tiso.
Sí, yo un par de cositas. Sobre esto de que, o sea, el signo a fin de cuentas sí influye en cómo configuramos la realidad humana, la realidad cultural, ¿no? Y quería, ahorita me pareció simpático evocar al principio del episodio, cuando damos nuestras redes, ¿no? Y en nosotros, o sea, en la ñ decimos, pero como no hay ñ, ¿no? Es la n. Y ustedes dicen, bueno, pero como no hay diéresis, pues es lingüista, ¿no? Y eso tiene que ver con quién configuró el lenguaje básico con el que está programado el internet, ¿no? Donde no había ñs ni diéresis, y que por cosas arbitrarias de la vida es una cultura que tiene un poder inmenso sobre las otras. Entonces pueden hacer ese código de programación y a todos, que somos todo el resto del mundo, que no utilizamos el alfabeto igual que los angloparlantes, pues ya nos fregamos, ¿no? Pero lo mismo con los coreanos, en este caso, ¿no? O sea, sí incide en la realidad humana, pero creo que sí se nos escapa que la realidad no humana es mucho más grande y que ahí sí no incidimos. Volviendo a la idea también que planteaba Paloma hace rato de la idea de las esencias, también, y para aterrizar un poquito otra vez la discusión a la idea del artículo de superhéroes y de magia y de fantasía y de todo esto, también siento que eso está un poco implicado, ¿no? En todo este tipo de novelas fantásticas y demás, porque entonces, si hubiera una especie de esencia, una especie de alma que tienen los objetos o la realidad o lo que quieras, y yo pudiera conocer ese lenguaje con el que le puedo hablar, ¿no? Esa palabra precisa, leviosa y no leviosa, puedo transformar, ¿no?, o su esencia, o puedo de algún modo involucrarme con ella. Se estaba pensando, o sea, no, en esta onda Harry Potter es como con las palabras y los hechizos, pero no pensaba también en, para quienes como yo les gusta el anime, si ves otros como Full Metal Alchemist, no es palabra oral, sino que es a través de lo escrito, ¿no? Y si ves Naruto, no es lo oral ni lo escrito, sino es lo gestual, ¿no? Pero siempre está esta posibilidad de que puedes conocer ese lenguaje preciso con el que atender un poco a la esencia de las cosas. Y luego también me ponía a pensar qué historias tenemos así de este tipo, de superhéroes, de magia, lo que quieras, donde no tengas esa cuestión de magia o de poder mediada por el lenguaje. Y no se me ocurrió, solo hay dos que se me ocurren. Los Caballeros Jedi de Star Wars no necesitan palabras ni gestos de ningún tipo, ni es completamente intuitivo y es como ponerte en fase con las fuerzas del universo, algo así. Y me acordé por ahí de un anime que vi hace mucho tiempo, que no creo que sea muy popular, que se llama Fate Stay Night. Rodo hizo cara de que creo que sí lo vio. Ahí casi todos los personajes que hacen magia hacen también símbolos y estos círculos de poder que les encanta el del anime y demás. Pero el protagonista, que es visto como un mago menso, tonto, que no sabe hacer magia, ¿por qué no puede hacer eso? El cuate toca las cosas, toca los objetos y de algún modo, sin pasar por el lenguaje, se involucra en estos objetos y puede transformarlos, ¿no? E invocar espadas y cosas así. Pero un poco lo que yo reflexionaba con todo esto es como incluso nuestras narraciones fantásticas, incluso nuestras imaginaciones más locas, donde puedes tener superpoderes y demás, no se nos ocurre pensar fuera del lenguaje. Es como, ok, sí voy a tener superpoderes, sí voy a hacer cosas bien locas y voy a hablar, pero tiene que ser lenguaje, ¿no? Está tan engranado que nos resulta dificilísimo, incluso en un escenario que ya de por sí es ficción, ya de por sí es fantasía, vamos a ponerlo aparte, ¿no? Quería yo comentar eso y también decirles que ya nos estamos acercando a nuestra marca de tiempo, tenemos unos 10 minutitos más, también por si quieren ir haciendo comentarios finales.
A ver, nada más bueno, yo creo que voy a ir viendo también cerrando mi comentario. Y con esto último que decía Tizoc, pues es varios de los ejemplos que pone en el artículo Mario, creo que es con Animal Man y con Keith, ay, ¿Keith qué? El Keith, ahí si alguien me ayuda, como se llama Keith algo. Keith, ¿cómo? Perdón, Paloma.
Eternity.
Keith Eternity, gracias. Era eso, ¿no? Que por medio de una palabra se conjuraban las cosas. Y creo que estuvo muy bueno ahorita que Tizoc hizo cuando mencionó Naruto y Fate Night, porque es cierto, o sea, no es el signo simplemente de las palabras, es el signo en cualquiera de sus manifestaciones, o sea, que se tiene que hacer un signo para que se invoque el poder. Muy buen ejemplo de los Jedi, no se me había ocurrido. Pero, por ejemplo, pensemos en Doctor Strange, ¿no? Que tienen que hacer estas cosas con las manos para que invoquen esos armas, ¿no? Y que tienen un libro, el Darkhold, y que con él leyéndolo, o sea, siempre por medio del signo. O sea, a mí lo que me demuestra es que sí, el ser humano tiene una dependencia muy grande al signo, pero que sí hay otras formas de conocimiento, o sea, de conocimiento y de configuración de la realidad que no van por el signo y que son más eficaces. Es que el signo es eficaz porque lo puedes, uno es tangible, ¿no? O sea, todas estas cosas lo que hace es que son tangibles. Tienes que ver los efectos especiales para que te llame la atención. Entonces, igual tienes que ver el signo para que le creas. Porque si nada más lo sintieras, como es algo muy personal, pareciera que no lo creemos, no consideramos que sea confiable. Y ese es el problema con Occidente, que siempre está buscando esta tangibilidad y estas cosas concretas. Y entonces se va a desacreditar otras formas de la experiencia, que en este caso es la intuición, muy bien pensada con los Jedi y muy bien planteada por Bergson, ¿no? Cuando dice, O sea, el pensamiento es moviente, ¿no? El pensamiento es movimiento y la verdad es que no lo puedes tocar. Y se conoce, las cosas se pueden conocer fuera del lenguaje y fuera del signo, se pueden conocer por intuición. Y la cosa es que las conoces mejor por intuición. La cosa está en que no las puedes traducir en signo. Entonces yo quisiera quedar con mi cierre con uno de los ejemplos porque mencionan la Biblia, que es el caso de Adán, que lo platicaba la otra vez a Tiso, que él, o sea, los nombres dados a todas las criaturas, ¿no? Todos los seres vivientes, no son nombres dados por la divinidad, son nombres dados por el ser humano mismo. Adán como la idea del ser humano en general. Y se supone que él, tratando de buscar ayuda, le dicen, pues a ver, te llevo a todos los animales para que estén contigo y busca, ahí encuentra entre ellos a tu ayuda idónea. Y lo primero que hace Adán con los animales es darles un nombre. Y después de eso, no encuentra ayuda y tienen que generar a alguien que sí sea, que con la que sí se identifique. Y entonces le dan a alguien que es tomado de su costilla, alguien que es carne de su carne y sangre de su sangre, alguien que es cercano a él. Porque todos los demás los sintió ajenos. Pero en lugar de generar un vínculo con ellos, lo que hizo fue nombrarlos. Entonces, aquí lo que queda muy claro es que el signo establece distancias con la realidad. En lugar de lo que plantearía esto, ¿no? De que en lugar de que el signo nos acerque a la realidad, hace lo contrario, nos aleja de ella. Porque es una abstracción y luego nos quedamos en la abstracción de la abstracción y trabajamos con ella, ¿no? Entonces, el capital, que es una mega abstracción, ¿no? ¿Quién sabe qué es? Resulta ser lo más importante, de modo que por el capital se devasta ecológicamente, se trata a personas, se hacen cosas terribles con las personas, se discrimina a seres humanos, se hace explotación de recursos, solamente por una abstracción. Entonces, lo que yo plantearía es que quizás lo que debemos reconsiderar es no pensar tanto que el pensamiento y la realidad se configuran por medio del signo del lenguaje, sino plantear ya otras maneras de relacionarlas con la realidad, ¿no? Que no sea por medio del lenguaje. Y no sé, ¿qué les gustaría añadir para cerrar?
Pues la verdad, sí me dejaste pensando porque igual yo siento que esta lejanía del lenguaje, comunicarse mediante otra manera que no sea el signo, sí es algo muy, muy lejano, ¿no? Porque o es signo, o es gesto, o es oral. Bueno, sí, las palabras igual son signo lingüístico, ¿no? A fin de cuentas. Y yo creo que por esto en muchas ficciones se utiliza, bueno, se toma esto de tener, más bien es como un poder el dejar de utilizar el signo como vínculo de nuestro pensamiento, de lo que queremos enunciar. Por eso ya es un poder, porque no cualquier persona puede alcanzarlo, porque, pues sí, a final de cuentas, en el aquí y ahora estamos, nos configuramos mediante muchos signos y símbolos y todo eso nos ha estructurado a nosotros. Y ahorita lo veo imposible casi, casi desprenderse de todas esas convenciones que hemos llegado a crear en torno a nosotros.
Sí, también creo que es imposible. O sea, no sé cómo lo haríamos, pero que sí es necesario, creo que sí, ¿no? Creo que con Adán queda bien claro el hecho de que, o sea, tuvo que necesitar a una persona que sintiera cercana para identificarse con ella. Entonces eso significa que sí, hay otras formas de relacionarnos con el mundo que no son las del signo, pero parece ser que nos olvidamos de cómo hacer eso, ¿no? Paloma, ¿tienes algo para cerrar? Isoc.
Sí, también en la cultura popular creo que siempre que se piensa como en seres muy poderosos o que vienen a someter a los humanos, muchas veces son telépatas. No tienen signo ellos, entonces sí, sí tiene, supongo que sí, sí le damos esta pues esto que mencionaba Alba, ¿no? Y también creo que, bueno, no creo, más bien si lo hacemos cuando en una cultura hay algún tema o algo que es un tabú, lo alejamos todavía más porque no lo nombramos, buscamos formas de evitar nombrarlo, ¿no? Como la muerte, por ejemplo. No solemos decir que una persona murió. encontramos maneras de decirlo como de forma más elegante, ¿no?
Ya no está con nosotros.
Falleció, ya no está con nosotros, trascendió, pasó a mejor vida. Sí. E incluso tenemos también formas como más divertidas, ¿no? Y dicen, ah, se petateó, colgó los tubos.
Sí, no, porque nos genera no algo, ¿no?
Usar la palabra.
Es como Voldemort, ¿no? Que no hay que nombrarlo.
Exacto, sí, no lo nombramos directamente y lo alejamos todavía más.
Sí, sí, no había pensado lo de telépatas, eso está genial, ¿no? Los que no tienen lenguaje son los que dominan. ¡Ah, caray! Sí. Buen punto.
Yo ahí ya, nomás para mi comentario de cierre, no sé si todo el mundo ha visto a dos abuelitas hacer telepatía cuando se pasan una receta de cocina. Es uno de mis ejemplos antropológicos favoritos. O sea, tú pones a dos abuelitas a pasar, y una le pregunta, oye, qué rico está esto, ¿cómo lo hiciste? Y se dicen tres palabras, o sea, no es 100% telepatía, pero es 95%. Ah, primero le echas esto, luego lo pones a calentar y luego le echas lo otro y ya, ¿no? Y tú escuchas esa información y lo quieres replicar y te va a quedar asquerosamente horrible, ¿no? Ellas ya tienen ahí todo un trasfondo increíble que les permite interpretar lo que dijo la otra. Y en efecto, la otra abuelita llega a su casa y hace el platillo y le queda bien chido, ¿no? Cosa que tú no habrías podido con las pocas palabras que se dijeron. Pero lo que yo pensaba esto en términos justo de acercarnos a la telepatía y de buscar estas otras posibilidades de convivencia, no siempre mediadas por el signo, porque también, o sea, por lo que hemos visto es bien útil y vale la pena tenerlo y utilizarlo. Pero yo creo que lo que hay es una cosa que también en antropología llamamos comunidades de práctica. O sea, lo que tiene es que las abuelitas han pasado mucho tiempo cocinando, han pasado mucho tiempo en la cocina, agarrando así los ingredientes con sus manos y han cocinado con su propia abuelita y con su mamá y con su tía y tienen toda una comprensión implícita increíble de esto. Y también, o sea, y ese nivel de telepatía pasa, creo, con cualquier, siempre que juntas personas que están como en este nivel de práctica, ¿no? También si ves maestros albañiles, yo que pasé mi infancia metido en obras de construcción, igual sus instrucciones son súper, súper escuetas. Así como, ah, jala el DC que sube el no sé qué, que no sé cuál, y el muro queda derecho, ¿no? ¡Pum! No, porque nuevo, han estado haciéndolo juntos, han estado viendo, saben con muy pocas pistas a qué se refiere el otro. Yo pondría esas formas de conocimiento o de lenguaje o lo que quiera que nos acerque a la telepatía, como esta cuestión de cohabitar y de hacer cosas juntos y de ponernos hombro con hombro a participar en construir algo, en producir algo, en hacer este acercamiento humano directo, y que también nos va a llevar a complementar lo que el signo le falta y lo que el signo y el lenguaje no siempre pueden solucionar, pero esta cercanía humana creo que sí.
Estoy de acuerdo. Tiene que ver con la experiencia y con el contacto directo con el mundo desde el cuerpo, ¿no? Muy a la encarnación de Michel Henry. Ay, después, para otro momento, eso. Pues muchas gracias por el tiempo. Espero que las personas que nos escucharon hayan sacado algo de aquí. Si tienen alguna observación, Maraños, por favor háganoslo saber. Alguna conclusión a la que hayan llegado. Recuerden, por favor, escucharnos en las redes sociales. Aquí el podcast está en Samsung, en Google, muy pronto en Apple, también está en Spotify. Y pues ya saben, a la Lagartija Lingüista le encuentran como lagartija.lingüista en Instagram y en Facebook. En Facebook también, ¿verdad? Bueno, ahí sí, Lagartija Lingüista.
Sí.
Sí, ahí sí, ¿verdad? Perfecto. Y pues a nosotros como la Ñ enmarañada o N enmaranada. Y pues gracias por estar acá.